La política, verla desde aquí y cada tanto convocar a alguien que nos ayude a verla también desde otro lado. Y es un gusto contar hoy con la presencia de Edgardo Mocca. Él es politólogo, es analista de la realidad, es una mirada profunda e incisiva en general de lo que pasa en nuestro país y también en el mundo, y tiene la gentileza de atender a nuestro llamado. ¿Cómo andás, Edgardo? Nico Rosicky de Radio Nacional Neuquén, el RA43, pero somos 10 emisoras de todo Radio Nacional que te saludamos.
Las mejores épocas. Bueno, acá estoy.
Bueno, veía que lo último que escribiste, agradeciéndote por tus palabras, obviamente, tiene que ver con la magia de las internas y el enigma del consenso, y explora sobre esta cuestión, sobre la posibilidad, la imposibilidad o las necesidades, las formas en las que se puede llegar a un consenso o no se puede llegar a un consenso que es, al menos dentro de lo que es la constelación oficialista, probablemente la principal duda. ¿Se puede llegar a un consenso? ¿Es necesario debatir esto de cara a la sociedad? ¿Es necesario de cara a la sociedad presentar un frente unido de antemano a las elecciones? Me parece que circunda por ahí la nota y me gustaría saber por dónde en Uncarazo, cómo lo estás viendo esto.
Y yo creo que tu comprensión de lo que yo intenté hacer es muy clara, es muy precisa, no admite agregado. Yo creo que es posible mantener la unidad. Es posible y sobre todo es posible porque es necesario. Cuando en política las cosas son necesarias, de lo que se trata es de tratar de hacerlas posibles. Entonces yo creo que estamos en una trampa, en una cosa un poco rara, porque la historia de las elecciones, la historia de la participación del peronismo kirchnerista en las elecciones, la forma en que se organiza la participación del peronismo kirchnerista en las elecciones, pues siempre la misma, y nunca un candidato a presidente del frente. O de la estructura que sostuviera, digamos, al kirchnerismo en cada momento, nunca surgió de una interna abierta. Y yo no digo que estén mal las internas abiertas, yo digo que lo que está bien, las internas abiertas, quiero dejar claro que es un avance muy importante en la vida política de los partidos en la Argentina. Pero eso no quiere decir que en todas las circunstancias sea igual. Y además, yo creo que cada fuerza política que se establece, que se afirma a sí misma, tiene todo el derecho de sostener su propio sistema de códigos. No hay una necesidad de cambiarlos para adaptarse vaya a saber qué corrección política. Yo creo que las internas, a esta altura, yo diría, hubieran sido muy importantes. Siempre tomé posición a favor de que se hicieran las internas abiertas. Pero la sola. El solo formular la idea que se empieza a gestar de que las internas abiertas son como una especie de llave definitiva y decisiva, yo no creo en esas cosas. Yo, en el año 2019 no hubo una interna abierta. Ninguna interna abierta eligió a Alberto Fernández como candidato a presidente. Sin embargo, el frente se encolumnó como se encolumna siempre. Como se encolumna siempre, porque es la esencia del peronismo. La esencia del peronismo es la disciplina, el orden, la idea de jugar juntos, porque si no jugamos juntos perdemos. Todo eso forma parte del ADC del peronismo. Sin embargo, en algunos casos, en algunas situaciones, se ve como avasallada por una especie de mirada mitológica del asunto, ¿no? Las primarias abiertas como el alfa y el omega de la política. No, ahí no estoy de acuerdo.
Salvo en la interna Cafiero Menem, nunca, yo no recuerdo ninguna otra interna presidencial en toda la historia del
No,
peronismo.
te acordás bien, la única que hubo fue la que Menem le ganó a Cafiero. La única, no hubo nada antes ni nada después. Ojo, hubo internas en distintas instancias regionales. Hay mucha variedad en la experiencia política de
Sí.
una fuerza, pero en términos concretos de decisiones nacionales, yo creo que está bien que las decisiones nacionales sean miradas con un código muy especial, porque esto es un Estado nacional, a pesar de que algunos políticos de este país se pasean por los medios hablando de la provincialización, de la regionalización, en contraposición a lo nacional. Yo creo que esto tiene que estar muy claro.
Edgardo, ¿cómo estás? Carolina González te saluda desde Viedma. Y en todo esto que vos planteás, ¿no? También, y en este artículo que señalaba Nico precisamente, que es sumamente interesante, vos hablás de, bueno, el poder. O sea, ¿qué cambia? ¿Qué ha cambiado en el escenario del 2019 hasta ahora? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con si hay o no hay poder, si se ejerce o no se ejerce el poder. Y yo pienso que estamos en una situación en donde no hay posibilidades de que Cristina o Alberto o quien sea venga y decida y señale a alguien y le diga, bueno, vos vas a ser, y que entonces el peronismo o todos los que componen el Frente de Todos, en realidad, que es bastante más amplio, se encolumnen, digamos. Pareciera que las PASO es el único camino posible como para definirlo entre las verdaderas fuerzas.
Ahora, yo me permito poner en duda que sea una cosa tan indiscutible cuando está siendo discutida en el propio frente. Las cosas indiscutibles se convierten en indiscutibles cuando nadie osa discutirlas. Y acá sí hay una discusión. Y me parece que es una discusión pertinente la que hay. Porque, en el frente hay iguales y fisonomías distintas, historias políticas y sensibilidades ideológicas distintas. Eso lo sabemos todos. Ahora, ahí hay dos, frente a esa certeza tenés dos caminos. Bueno, vamos a ver quién gana. Entonces, cuando ganan los partidarios de una cierta estrategia, se hace cierta estrategia. Cuando no gana, eso no puede ser en política. No puede ser así en política. Las fuerzas políticas no son agregados caóticos de gente que se suma. Son fuerzas que en lo ideal tienen que tener un alto grado de disciplina, de conciencia de pertenencia. Y eso lo tiene el espacio este. Lo tiene el espacio. Nadie... sí, acá, el problema de la fórmula de consenso, ¿cuál es? Que no se sabe qué se quiere decir, porque una fórmula de consenso o tiene nombre y apellido, físico, cara, etcétera, o no existe. O no existe. Este asunto de que hay dos variantes, una es la fórmula de consenso. Bueno, de la fórmula de consenso vamos a empezar a hablar cuando se sugiera una fórmula de consenso. Y es muy probable, por lo que yo estoy sintiendo, viendo, que se llegue a una buena solución, porque el problema no es solamente qué camino usamos para encontrar la fórmula, sino qué fórmula necesitamos, para qué política, para qué país. Ese es el asunto, que en el interior del Frente de Todos no hay unanimidad sobre eso. Entonces, el camino no es, como no hay unanimidad, vaya cada uno por un lado. El camino es que tiene que haber un sentido común de pertenencia que privilegie aquello que claramente el pueblo nuestro está esperando. El pueblo nuestro está esperando que dejemos de proteger realidades provinciales, sacrificando para eso el Estado Nacional. La principal candidatura del Frente de Todos tiene que ser la principal candidatura tiene que ser para alguien que nos prometa con mucha verosimilitud el triunfo.
Eduardo, ¿qué tal? Jorge González de Radio Nacional Chosmalal, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge?
Bueno, dos cortitas de alguna manera. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner siempre menciona que no hay que volver a cometer errores en el armado. Siempre, por supuesto, hay lo que se llama popularmente rosca política, pero de no cometer ciertos errores. Te pregunto, ¿vos notás algún error que se está cometiendo relacionado a lo que fue la elección del 2015, que se menciona puntualmente esa elección, si notás algún error que se está cometiendo en este armado, y después lo que va a ser la elección en general, donde justamente mencionó la vicepresidenta en su última aparición, que habló de que lo importante más que el techo va a ser el piso, y hizo un fuerte hincapié en el tema de entrar al balotaje, ¿no?
Para no abusar de mi casa memoria, voy a empezar por el final, pero repetímelo un poquito más resumidamente, la segunda pregunta.
Con respecto a la última pregunta, te mencionaba, en la última aparición la vicepresidenta habló de que lo que más va a importar en esta elección es, más que el techo, va a ser el piso de votos, e hizo un fuerte hincapié de lo importante que va a ser entrar al balotaje. Si ves que esto se está dando, teniendo en cuenta las elecciones provinciales que bueno, han sucedido en estas últimas semanas, ¿no?
Yo creo que en este momento, pararse en el momento político exacto que estamos viviendo y tratar de elaborar si vamos a una elección de tres tercios o vamos a una elección de una fuerte polarización, para mí es un ejercicio que es un ejercicio que en general tiende a resolverse por medio de la fe en las encuestas. Y yo soy ateo ahí. En ese punto soy ateo. No creo en las encuestas. Creo que tiene muchos problemas una encuesta esta con tanta anticipación a una elección. Tiene mucha lejanía. Y además hay algo que, para cortar camino, digo, hay algo que ocurre en este país, y no solo en este país, que me llama la atención. Todas las elecciones que se producen, uno de los comentarios centrales de la prensa especializada es: fracasaron las encuestas. La encuesta no previó esto, la encuesta no previó lo otro, la encuesta no previó lo demás acá. Yo creo que en casi todas las elecciones ocurre una parte de esto. No quiero decir que sean un error en sí mismo las encuestas. Quiero decir que la idea de establecer una brújula política sobre la base de la última encuesta, faltando unos cuantos meses para las elecciones, me parece que no va, hay que tenerla. Yo no digo que, por ahí yo sería más tacaño en cuántas encuestas haría, pero ahí hace falta, digamos, tener encuestas. Pero lo que hace falta también es colocar el alma y el cerebro en la tarea de la construcción política, de ganar los votos, de pelear las conciencias, porque las encuestas, si las encuestas son verdaderas y nosotros trabajamos bien, tarde o temprano nos vamos a enterar de que es así. Bueno, la otra, ¿cómo era la otra?
Si notabas algún error que se esté cometiendo similar, bueno, a lo que se hizo una fuerte autocrítica de la elección del 2015, ¿no? Donde sí hubo pasos, hubo algunos candidatos que se presentaron, bueno, hubo justamente esta instancia, pero bueno, se habló de haber subestimado algunas cuestiones. Si notas si se está cometiendo algún error en este armado para estas elecciones.
Sí, todavía yo lo que quiero decir es que estamos en las vísperas, porque nos faltan muchos días para que haya que resolver el tema de los candidatos. Y ese es el punto que define todo. El punto de las candidaturas, cuando uno ya decidió en qué alianza va, bueno, las candidaturas definen todo. No son cosas, sobre todo las candidaturas que encabezan las boletas. Y ese me parece que es el punto que está trabado, y yo no lo atribuiría a una falta de idoneidad de la gente que representa, que conforma al frente de todos, sino que es una situación de muy difícil tratamiento. Porque se trata de la unidad de dos fuerzas que son distintas. Si no, no trataría de un frente. Son distintas. Todavía no se ha llegado a formalizar, no en un ambiente, en una cena íntima, sino frente al pueblo, en qué consisten los matices que existen en el frente. Porque yo estoy seguro que existen. Y además, durante los años de gobierno de Alberto, se expresó con una libertad y a veces con una exagerada tensión, porque la unidad hay que cuidarla, y cuidarla quiere decir establecer un trato respetuoso entre sus integrantes. Ahí hubo temas que no anduvieron bien. Hoy el problema, más bien, ¿dónde pondría yo la clave de resolver esta cuestión? De resolver un salto en el compromiso y en la acción de la militancia, que es la que finalmente asegurará o no la victoria. Yo creo que hay que poner el acento en tomar decisiones en el más alto nivel, conversadas con todas las partes interesadas, y que tengan como brújula, como norte excluyente, ganar las elecciones. Porque todo lo demás, el peligro que estamos corriendo entre diferencias legítimas de orden político e ideológico que existen entre el sector kirchnerista y el sector que rodea a Alberto Fernández, aunque no sean las únicas, pero hoy son las más operativas. Eso es lo que está influyendo en la irresolución. Porque hay dos ideas de país distintas. No son antagónicas, no son como la que nos separan de Milei o de Juntos por el Cambio, pero es muy diferente el punto de vista de la conservación de un status quo y dentro de este status quo producir algunas mejoras con sensibilidad, pensando en la gente, o el que cree que hay cambios estructurales, económicos, sociales y políticos. Algunos se insinuaron en la época especialmente de Cristina. Pero, a ver, el Banco Central sigue teniendo la misma carta orgánica que le impuso Martínez de Hoz. Y hay un montón de situaciones de mucha deuda en materia de transformaciones en la Argentina. Yo creo que hay que poner el corazón en eso, porque es lo único que finalmente entusiasma. La cara de un candidato puede entusiasmar un tiempito, después desengañar, todo eso es muy variable. Pero, a ver, la idea de soberanía política, independencia económica, justicia social, puesta al mango en la dramatización electoral, creo que es una necesidad, ¿no?
Ahora, Edgardo, bueno, el placer de escucharte, sobre todo por cómo... Además, la respuesta desde la deconstrucción de la pregunta, en muchos casos, me dan ganas de levantar la mano y decir profe, ¿no? Antes de hacer la pregunta, pero sacando la chupada de media para un costado.
La idea de consenso en sí,
¿no hay una tensión entre la idea filosófica de consenso y la idea de conducción, que es la forma en la que el peronismo ha resuelto históricamente estas cuestiones? Digo, ¿se llevan suficientemente bien las ideas de consenso y de conducción? ¿O cuando armás por consenso necesariamente te queda el color bellecito de un palier elegido por una comisión de consorcio, quiero decir?
Bueno, ¿Se entiende la pregunta? Es muy fuerte esa pregunta, muy precisa. De alguna manera, con menos claridad, debo decir, estuve conversando con esas ideas en los últimos tramos de mis artículos en el Destape. Estoy conversando con esto que vos decís, porque la verdad es que la democracia, la restitución de la democracia en 1983 nos colocó en un mundo como si no hubiera un pasado. El entusiasmo era romper el pasado, porque aparte veníamos de perder una guerra. No me quiero ir de lejos, pero hay muchas cosas que son muy importantes para mí, digamos. Y después, entonces, había que generar un sistema político que estuviera lo más posible al abrigo de contradicciones y tensiones de clase o de ideología o de esa parentela que suelen designarse con palabras distintas.
Entonces, de imperativos categóricos, digamos.
Claro, y vos fíjate que ese fue el comienzo de la renovación peronista en el año 1985, donde el peronismo, con algunas buenas razones y con otras no tan buenas razones, quería romper con la historia que terminó en 1976. Y era muy razonable eso, porque Alfonsín y los radicales habían ganado las elecciones sobre la base de mostrar algo que era bastante parecido a la realidad con el peronismo en la última etapa después de la muerte de Perón. Entonces, con tanta vocación de normalizarse, de ser un partido como los otros, de tener mayorías y minorías, de tener esto, de tener lo otro, se fueron diluyendo algunos aspectos constitutivos del peronismo. Pero yo no creo que sea casual en el peronismo el carisma del líder. No creo que sea un accidente eso. Yo creo que si hubiera un artículo de una constitución, un artículo 1 de una constitución real del peronismo, es la existencia del líder o de la lideresa. Si no, no nos vamos a entender nunca. Y puede ser que la líder surja de una derrota y de una desilusión, o que el líder surja de una situación favorable coyuntural. Pero alguien tiene que ponerse Alguien tiene que ponerte esa camiseta. Alguien tiene que ponerte.
Tener ese óleo de Samuel, diría Perón.
¿Eh?
Tener el óleo de Samuel.
Claro, claro. Y esto, por las formas, las diversas formas, algunas son electorales, pero otras no, tiene que ser convalidado por el pueblo. No por un porcentaje que digan las encuestas, por el pueblo, por las personas que componen el pueblo, su parte más consciente, la parte que sigue viviendo, aunque no se haya interesado nunca por la experiencia del peronismo, pero sigue viviendo bajo el impulso, bajo el influjo de esa experiencia histórica. Entonces, yo no digo que no haya que... A las primarias abiertas son una necesidad, sobre todo son una necesidad porque los partidos políticos habían convertido las internas en competencias poco menos que comerciales, ¿no? Era muy pobre el espectáculo este. Entonces, creo que vino muy bien el tema de vino y viene, y debería seguir viniendo muy bien el asunto de las primarias abiertas. Pero las primarias abiertas, bueno, en concreto, ¿qué serían las primarias abiertas? Unas primarias abiertas donde cada sector llevara a sus candidatos y cada uno hablara su propio repertorio. Es decir, nada de acuerdo, porque los acuerdos son malos, nada de diálogo, porque el diálogo es de ellos, toda esa pavada que a veces se escucha. Finalmente, lo que nosotros necesitamos es que haya un consenso en la discusión, un consenso en el disenso. Que, por ejemplo, yo tengo una, tomando como referencia lo que el presidente actual dijo en un reportaje al presidente Rebord, yo tengo una diferencia muy profunda de concepción política, y eso no me hace enemigo, ni hace imposible que yo lo vote o que trabajemos juntos, porque de eso es también un aprendizaje político. Con los que comparten toda tu opinión, vos te vas a sentir muy cómodo, pero no vas a llegar muy lejos. Y si hubo un primer descubridor, no sé si fue el primero, yo creo que Yrigoyen lo tenía, pero Perón no tenía ninguna duda de que era así el juego. Y no era el juego así porque era un militar y por el golpe del 4 de junio. Todo esto es barro, porque después vino Onganía y no hubo el 7 de octubre. Eso es barro, claro. Es hablar de las cosas desde la superficie más inocua. No sé si estoy dialogando con lo que vos decís, no. Pero me interesa mucho lo que dijiste.
Bueno, muy interesante la respuesta también, Edgardo. Un gusto tener el rato en Radio Nacional, que esto pueda salir para 10 radios de toda la Patagonia Norte y también de Bahía Blanca. A título personal, y creo, no dudo que en nombre de todos los que hacemos, todos y todas los que hacemos este programa, te agradezco mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional.
Bueno, como hubiera dicho Ubaldini o su imitador, el agradecido sí. Somos nosotros.
Gran abrazo. Edgardo Moca es politólogo, es analista político y nos dimos el gusto de charlar un lindo rato.